Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Esta es una canción que ha marcado una pauta importante en la década de los 80s, siendo el mayor éxito en la carrera de Bonnie Tyler. Aunque la canción versa sobre aquella sensación de estar abrumado por el amor y perder la imposibilidad de ver la luz, este tema es recordado cada vez que se anuncia un eclipse. De hecho, Spotify registró un incremento del 75% en las reproducciones de la canción para el eclipse solar de marzo de 2016.
We'll be right back. promueven la desinfección casera de agua. El Zapasco solicita a la Comisión Federal de Electricidad que mejore el servicio eléctrico en la zona. Instan a la Organización de las Naciones Unidas la protección ambiental de Viricuta. Confirman el 36 Festival Cultural de Zacatecas. Inicia en Huejúcar la primera campaña de descacharrización 2022. Y hoy estrenamos la sección Cronovisor de Pati López, quien nos comentará sobre la Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero también quiero invitarlos a que estemos en comunicación. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. En la Coprisjal recomiendan la desinfección del agua con cloro, y esto desde casa. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que durante esta temporada de alta temperatura es sumamente importante la higiene en los alimentos. Por ello, es sustancial desinfectarlos adecuadamente y beber agua purificada. Esto con la finalidad de prevenir enfermedades infecciosas que son más propensas a presentarse durante estos meses. El coordinador regional de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, Rodolfo Froilán Carrillo, informó que es importante ingerir y utilizar agua desinfectada para la eliminación de los microorganismos patógenos contenidos en el agua. Añadió que el cloro tiene una efectividad del 99% y es de fácil alcance para llevar a cabo una desinfección en el hogar.
Pues el cloro se ha visto que es uno de los agentes desinfectantes con mayor efectividad y eficacia, hablando en cuanto a que lo puedes conseguir muy fácilmente y hablando en cuanto a que la efectividad pues es arriba del 99% de que te va a potabilizar un agua.
El coordinador mencionó que hay población renuente a consumir agua clorada por mitos de perjuicios para la salud o mal sabor, y optan por utilizar plata coloidal para la desinfección, cuando sus beneficios son los mismos. Agregó que incluso el cloro es mejor, más económico y de fácil acceso.
El cloro lo encuentras en la tienda de la esquina. Sí, la plata coloidal hay que buscarla en farmacia. Muchas de las veces ya lo tienen también en tiendas de abarrotes, con la marca Microdin, es plata coloidal. Sí, pero muchas de las veces no lo vas a encontrar tan fácil como el cloro. El manejo es más fácil. Tiene muchas ventajas en comparación de otro tipo de agentes químicos. Nosotros siempre, para el cuidado y prevenir riesgos, hemos recomendado que el usuario elija qué tipo de tratamiento le quiere dar al agua. Puede ser con agentes químicos como el cloro, plata coloidal, pero también puede ser mediante el hervido.
Rodolfo Froilán Carrillo mencionó que la cloración del agua tiene muchos beneficios para la salud, ya que elimina virus y bacterias, evitando la contracción de posibles enfermedades a través del agua. Además, que el tratamiento en casa es sencillo, es rápido y poco costoso.
tiene muchísimos beneficios. En un momento se manejó que incluso tenía propiedades cancerígenas, ¿no? Pero pues esto es hablando de concentraciones y exposiciones, concentraciones muy altas y exposiciones muy largas. Por eso, mediante las normas oficiales, se establecen unas concentraciones que deben de tener. Las muestras que nosotros mandamos para análisis fisicoquímicos al laboratorio nos hacen una serie de determinaciones.
Froilán Carrillo invitó a los presidentes municipales de la región a seguir con las indicaciones adecuadas de cloración para beneficio de los habitantes que no tienen el cuidado de la desinfección del agua desde su casa. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. Es importante saber qué medidas podemos tomar desde el hogar para tener un agua mejor clorada o mejor tratada para su consumo humano. Sí hay que tener cuidado, ya hemos visto cómo están las tuberías, las condiciones, más cualquier otro detalle que pueda surgir, ¿no?, en relación con el tema del agua y su distribución. Pero estas recomendaciones que nos hace el ingeniero Froilán, sin duda son importantes, podemos implementarlas. Y pues también están las recomendaciones de no estar consumiendo agua de la llave si no está debidamente tratada.
Sí, así es. Y pues ahorita mencionábamos anteriormente los riesgos por esta temporada de altas temperaturas, los riesgos pues diarreicos más que nada.
Ajá, infecciones estomacales, etcétera.
Sí, así es.
Pues muchas gracias, Isela. Gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Zapasco solicita a la Comisión Federal de Electricidad que mejore el servicio eléctrico en la zona. E instan a la Organización de las Naciones Unidas la protección ambiental de Viricuta.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina. En 1829 nace Ignacio Zaragoza Seguín, militar mexicano reconocido como el héroe de la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés. Fallece el 8 de septiembre de 1862. En 1908 nace Jorge González Camarena, pintor, escultor y muralista mexicano. En 1918 se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Muere el 24 de mayo de 1980. En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Mundial de la Tuberculosis. En esa fecha, en 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 83 centavos y se vende a 22 pesos con 57 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Les comento que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, Zapasco, solicita un servicio de calidad a la Comisión Estatal, a la Comisión Federal de Electricidad. Y les aseguro que no solo Zapasco, sino todos los ciudadanos solicitamos lo mismo. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte. Efectivamente, comentarles que la principal causa de sustitución de bombas y motores de los pozos en Colotlán es debido a que estos se averían por las continuas fallas eléctricas que se presentan en el municipio. Es por ello que desde el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán solicitan a la Comisión Federal de Electricidad intervenga y brinde una solución, además de un servicio de calidad, comentó el director del organismo del agua, José León Robles Cárdenas.
Pedir respetuosamente a la CFE que, pues, así que ponga un poquito de orden o vea qué se ocupa. No es un tema de Colotlán, es un tema de la región, inclusive de la parte sur de Zacatecas, y ocupamos, bueno, así que tener un servicio de calidad, no por nosotros, sino por todos los usuarios que tenemos un contrato con CFE y que nos dé esa garantía, pues, de que tengamos luz de calidad y que no nos afecten nuestros equipos.
Robles Cárdenas mencionó que en lo que va del año se han suscitado varias fallas eléctricas. Afortunadamente, estas no han repercutido en la vida útil de los motores. Sin embargo, buscarán apoyo técnico para evitar averías mecánicas.
Lo que nos corresponde como OPD Zapasco, ya hicimos un oficio a la CFE con su dirección general, que está en Zacatecas, que abastece esa zona. Nos ocupamos que vengan y nos apoyen con una revisión de cómo estamos con los transformadores que tenemos en los pozos, si son los adecuados para nuestra capacidad eléctrica que tenemos en la región, para las altas y bajas. Pero también estamos trabajando con la mano de SEA. Se mandó un oficio la semana pasada donde pedimos el asesoramiento técnico de las 5 pozos con sus bombas y sus motores que tenemos aquí en la cabecera municipal, así como el tema de Mesa de Flores y Lobera, que es la que nos impulsa el agua desde Casallanta hasta el Pasote. Entonces, para dar atención a eso, hicimos un escrito donde vengan técnicos especializados, tanto de SEA como de CFE, a revisar cómo estamos y poder garantizar que nuestros motores y nuestras bombas no sean averiadas por esas altas y bajas.
Cuestionado sobre las acciones que se realizan para prevenir fallas en los motores y que no se tenga que cortar el suministro de agua en lo que se realizan reparaciones, el entrevistado comentó.
Estamos previéndolo, tenemos dos motores nuevos, uno para el tema de boquillas, que es un motor muy especial por las altas temperaturas, y un motor para cabecera, que podemos cubrir perfectamente los 5 pozos con ese motor, porque es el mismo que utilizamos. Entonces estamos preparados, pues, si se presentara, pues en el momento, lo más pronto posible, hacer los cambios que se requieren. Ya hay repuesto. Se compró una bomba y también estamos esperando que el proveedor nos la entregue. Yo espero que en el lapso de una semana o la que entra más tarde nos entregue la bomba y tener el repuesto en Colotlán para cabecera de motor y bomba. Para cuando se ocupen, no esperar 2-3 días que se llegue o que se consiga con el proveedor, sino tener a la mano y así que levantarnos y haciendo la acción o la obra que se ocupe para restablecer el servicio lo más pronto posible.
El director de Zapasco agregó que han solicitado también el apoyo técnico para comenzar con planes de captación de agua a fin de contribuir en el almacenamiento de líquido y mejorar el abasto en la red de agua potable de este municipio. Anita, esta es la información.
Muy bien, pues muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Necesitamos un servicio de calidad, pero además que haya una responsabilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad cuando se causan daños a causa de ese mal servicio. El asunto es que no sucede y, bueno, pues ahora se hace llegar a la CFE por parte de Zapasco esta solicitud, tanto de mejorar el servicio como de esta revisión que sí es importante, ¿no?
Exactamente, el apoyo técnico para conocer, pues, en qué situación se encuentra en este caso la electricidad que está llegando a los pozos y a los motores. Me comentaba en su momento, si mal no recuerdo, el anterior director de Zapasco, Erasmo Iturriaga, que la vida útil de los pozos era de los motores, era de aproximadamente 5 años. Uh-huh. Y los tenían que cambiar una vez por año por estas fallas eléctricas.
Exactamente, y yo no sé por qué con tanta frecuencia en estos primeros meses del año estamos con apagones constantes. Creo que había estado un poco más estable, si no mal recuerdo, pero ahora 2, 3, 4 veces por día, así, de la nada, ¿no?
Este fin de semana hubo varios apagones, la semana pasada también, incluso, si mal no recuerdo, el miércoles hubo también varios apagones, entonces, pues, ya lo comentabas tú al inicio, ¿no? Yo creo que no somos los únicos que solicitamos un servicio de calidad y también está esta otra situación, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos tenido fallas en nuestros electrodomésticos, en algunos aparatos, por estas fallas eléctricas?
Exactamente, y el asunto es que no se le puede dar mucho seguimiento porque te mandan de un lugar a otro y finalmente te pierdes, ¿no?, en estos procesos y no se resuelve nada.
Exactamente.
Pues bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que tiene en este caso el Zapasco en relación con esta solicitud. Vamos a darle seguimiento. Y bueno, por lo pronto, platícanos. La organización, más bien se le está solicitando a la Organización de las Naciones Unidas la protección ambiental de Viricuta. Te escuchamos con los detalles de esta información. Adelante.
Con mucho gusto les comento que la Relatoría Especial sobre los Derechos de Pueblos Indígenas envió un estudio a la Organización de las Naciones Unidas para que vigile el reconocimiento del valor biocultural para la protección de la identidad, autonomía y libre determinación indígena en Viricuta, dado que existe una baja protección ambiental en dicho territorio. Así lo comenta Tunuari Chávez González, jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Esta defensoría identifica que existe un rezago importante en el andamiaje jurídico para la protección ambiental, toda vez que los escenarios de conservación y protección se imponen desde esquemas organizativos que ya se contienen en la ley. Sin embargo, es importante que para proteger la bioculturalidad, los esquemas de protección abarquen necesariamente la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para que los esquemas de protección realmente puedan responder al derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a tener sus propios instrumentos normativos y sus propias instituciones. Y de esta manera, conservar el valor cultural de las comunidades que está íntimamente relacionada a los valores ambientales.
La Comisión de Derechos Humanos señala que el rango promedio de desprotección es de 66%. Las figuras denominadas monumentos naturales y santuarios solo cubren 19.09% de los criterios mínimos para la protección con valor biocultural. Son los esquemas que representarán mayor riesgo para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades, agregó Chávez González.
En el contexto de la invitación que hace la Relatoría Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco envió un análisis especial de la situación que guarda particularmente el lugar sagrado de Wirikuta, que cuenta actualmente con una declaratoria de protección de nivel estatal y se aspira por parte del pueblo wirrárike, de los habitantes locales, a una protección ambiental, pero no solo ambiental, sino biocultural, del orden federal. El informe que se envió hace una descripción puntual del escenario jurídico que reafirma la indivisibilidad de la concepción territorial a la concepción cultural para los pueblos indígenas, así como la obligación de los estados para respetar y proteger los derechos al territorio, a la cultura, a un medio ambiente sano y a todos los que de manera interdependiente se asocian a las prácticas culturales y ambientales de los pueblos y comunidades indígenas de México.
Según identifica la Comisión, el enfoque actual de protección ha abonado en la degradación del territorio indígena. Un ejemplo de estas afectaciones se evidencia en el sitio sagrado Viricuta, donde convergen aspectos físicos e inmateriales para el pueblo wirrárika y al mismo tiempo se identifican proyectos extractivos y agroindustriales que impactan el equilibrio ambiental y cultural, agregó.
Se analizó la congruencia que tiene cada uno de los esquemas de protección federal que contiene la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, particularmente las 7 modalidades de áreas naturales protegidas que contiene este instrumento normativo, y se conjugaron en una matriz de doble entrada con 11 indicadores que rescató esta Defensoría a través de su grupo especializado para identificar el contenido mínimo que debería respetar el Estado para conservar el patrimonio biocultural. Se analizaron violaron el contenido del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la declaración de las naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, desde luego la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas y el propio contenido constitucional, así como algunos criterios interpretativos que se han rescatado de la literatura clásica en materia de patrimonio biocultural.
El estudio de la comisión y su entrega a la ONU se efectuaron en sinergia con la ceremonia por la renovación del mundo realizada en Viricuta. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Suspendida la misión en busca de vida en Marte. ExoMars era un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos. La invasión a Ucrania ha obligado a suspenderla. El objetivo principal del programa ExoMars era mostrar si alguna vez ha existido vida en Marte. La misión tenía previsto llevar un rover europeo y un módulo de superficie ruso al planeta rojo. El rover iba a viajar a través de la superficie marciana para buscar signos de vida, recolectar muestras del subsuelo con un taladro y analizarlas con una nueva generación de instrumentos. El Centro Español de Astrobiología, CAP, INTA, CSIC, ha desarrollado un espectrómetro que permite analizar las muestras que Rosalind iba a recoger en Marte. Este rover incluía, por primera vez, un taladro capaz de obtener muestras del subsuelo marciano de hasta 2 metros de profundidad. Rosalind estaba especialmente diseñado para encontrar trazas de un marciano biológico, si es que alguna vez hubo vida en Marte. El Consejo de Gobierno de la Agencia Espacial Europea ha reconocido la imposibilidad actual de llevar a cabo la cooperación en curso con Roscosmos en la misión del rover ExoMars. Tras la decisión de Roscosmos de retirar su personal del puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, todas las misiones programadas para el lanzamiento de Soyuz ya se suspendieron. Estos se refieren esencialmente a 4 misiones institucionales para las que la Agencia Espacial Europea es la entidad de adquisición de servicios de lanzamiento: Galileo M10, Galileo M11, Euclid y EarthCare, y un lanzamiento institucional adicional. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
De la mañana con 37 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y les comento que hoy estrenamos una nueva sección realizada por mi compañera Patti López, está relacionada con tecnología, que es su área, es ingeniera, Patti López, y bueno, la ha titulado esta sección como Cronovisor y hoy nos comentará sobre la Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles. Escuchemos.
Cronovisor. Cronovisor. Cronovisor.
El teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas ya tenían la necesidad de comunicarse sin estar presentes en el mismo sitio, dando así la libertad de comunicación a distancia por medio de un dispositivo móvil. Este fue el inicio de una de las tecnologías que más avances tienen, la cual continúa en la búsqueda para mejorar e innovar. Inicialmente, los teléfonos móviles solo permitían realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto. Conforme la tecnología fue avanzando, se incluyeron nuevas aplicaciones como juegos, alarma, calculadora y acceso a Internet mediante páginas web especialmente diseñadas para móviles. El concepto de dispositivos móviles está asociado a tecnología al alcance de la mano, ya que generalmente los dispositivos móviles son de pequeño tamaño, tanto así que son cargados en el bolsillo. Estos cuentan con un procesador cuyas características son de acuerdo a las funciones para las que han sido diseñados. Tienen acceso a Internet, suministrado por cualquier operador de telefonía o por conexión Wi-Fi. Cuentan con miles de aplicaciones de fábrica o con posibilidad de descargarlas de la Store de cada marca y con memoria limitada, pero suficiente para el desarrollo de las aplicaciones instaladas. Existe gran variedad de dispositivos móviles, desde los reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS. Todos ofrecen aplicaciones multimedia y posibilidad de evolución. En un ámbito más específico, se puede definir a los dispositivos móviles como aquellos micro-PCs que son lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona y que disponen de la capacidad de una batería suficiente para poder funcionar de forma autónoma. La UNESCO implementó un programa de actividades orientadas a determinar la contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos, por sus siglas EPT. En tal sentido, del 21 al 27 de marzo, se celebra la Semana de Aprendizaje mediante Dispositivos Móviles. Uno de los principales objetivos es divulgar cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando al sector educativo a los avances del siglo XXI. Por otra parte, se pretende reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías, así como fomentar la lectura y la alfabetización. En la actualidad, se estima que de los 7.000 millones de personas que habita este planeta, 6.000 millones tienen acceso a un móvil inteligente, tableta y ordenador portátil. Tales dispositivos electrónicos incrementan las oportunidades y acceso al sector educativo, especialmente en zonas con escasos recursos educativos tradicionales. ¿En qué consiste el aprendizaje móvil? Este es un tipo de aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles con conectividad inalámbrica, caracterizado por la flexibilidad y accesibilidad a la información. Esta modalidad de aprendizaje móvil se sustenta en el uso de aplicaciones o apps, siendo algunas de ellas las siguientes: creación de listas de alumnos y tareas, creación de agendas para clases, creación de notas, creación de contenido. El sector educativo es una de las áreas que más se beneficia con el aprendizaje móvil, adecuándose a la nueva era de la información a través de imágenes, videos y otros recursos en las aulas y espacios educativos. La UNESCO elaboró un documento con la finalidad de adaptar el espacio educativo al mobile learning mediante la aplicación de los siguientes lineamientos: promover el uso seguro y responsable de las tecnologías móviles, crear políticas relacionadas con el aprendizaje móvil, capacitar a los docentes para impulsar el aprendizaje mediante tecnologías móviles, crear y adaptar contenidos pedagógicos para su uso en dispositivos móviles, elaborar estrategias para el acceso en condiciones de igualdad para todas las personas, garantizar las opciones de conectividad con criterios de equidad. Ventajas del mLearning. A continuación se mencionan las principales ventajas. Incrementa el alcance del sector educativo, maximiza la eficiencia de la educación a un bajo costo, promueve la igualdad de oportunidades, fomenta el aprendizaje personalizado, permite la capacidad de respuesta inmediata y de la evaluación por parte de los docentes, fomenta el aprendizaje colaborativo, así como la creación de comunidades estudiantiles, así como facilita la accesibilidad a estudiantes con discapacidad. Dato curioso.
¿Sabías que existen enfermedades relacionadas con el uso del móvil? Así es, te indicamos tres de ellas. Nomofobia, es el miedo irracional a salir de casa sin tu smartphone. Ringsiety, que es la sensación que tienes cuando crees oír sonar tu teléfono, cuando en realidad no lo ha hecho. Y Pubim, que es aquel que ignora todo lo que tiene a su alrededor para concentrarse en su teléfono móvil. Si nos centramos en el uso, los estudios afirman que miramos el teléfono una media de 150 veces diarias. Más de un 80% de los teléfonos inteligentes funcionan con Android. Un 33% de las personas pierden o rompen su teléfono. El 40% de los robos de smartphones tienen lugar entre el mediodía y las 17 horas. Un 11% de los robos de smartphones se produce en el lugar de trabajo. Tu teléfono móvil tiene una concentración de bacterias 18 veces mayor a la de tu baño. El 90% de los mensajes de texto son leídos en menos de 3 minutos de ser recibidos. El 75% de las personas utiliza más activamente su teléfono mientras hacen sus necesidades. Con información obtenida de Día Internacional de y biblioteca.utb.edu. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se confirma la realización del Festival Cultural de Zacatecas en su edición número 36. Adelante con los detalles de esta información, Isela, te escuchamos.
Les comento que presentan el programa del Festival Cultural de Zacatecas en su 36ª edición. Esta vuelve a lo presencial luego de 2 años en formato digital debido a la pandemia del COVID-19. Se llevará a cabo del 8 al 17 de abril. María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto de Cultura Ramón López Velarde, informó que se llevarán a cabo 120 actividades, de las cuales el 20% son escénicas y el 80% musicales, en las que se presentarán artistas locales, nacionales e internacionales, como Vicentico, Javier Camarena, Ana Torhouse, Ángel Aguilar y la pianista japonesa Hiromi, entre otros, en las que se estima la asistencia de más de 120.000 personas en esta variedad de actividades.
Artistas de gran reconocimiento mundial estarán presentándose en nuestros escenarios, fortaleciendo la imagen de Zacatecas en el país, alentando al turismo nacional e internacional. Asimismo, nuestros artistas zacatecanos nos mostrarán su desarrollo profesional y el talento adquirido con la experiencia de la actividad artística, no solo durante los festivales, sino a lo largo de su trabajo todo el año. El programa abarca todas las disciplinas artísticas y se divide en 5 grandes bloques programáticos: artes escénicas con música, teatro, danza y canto lírico, programa de exposiciones, programa académico y formativo, talleres, presentaciones editoriales y feria de libro, muestra gastronómica y expo municipios, Cineteca Zacatecas, proyecciones, exposiciones y cineconciertos.
El gobernador David Monreal Ávila señaló que durante 10 días de fiesta, los turistas y habitantes zacatecanos disfrutarán de gratos momentos, ya que se podrá disfrutar de grandes artistas y majestuosos escenarios. Recalcó que pese a estar en color verde en el semáforo epidémico, es importante que no se baje la guardia ante esta emergencia sanitaria, por lo que llevarán a cabo medidas sanitarias en las distintas actividades.
He pedido a la titular de Cultura, al de Turismo, que seamos prudentes, porque hoy gozamos de el semáforo verde, gozamos de esta oportunidad, pero no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia y no podemos confiarnos. Hemos dispuesto que para este nuevo relanzamiento, en esta nueva cotidianidad, en este pensar de menos a más, evitando en lo posible cualquier riesgo, sobre todo sanitario, de salud, por eso se van a observar y se van a atender todos los protocolos.
El mandatario estatal deseó el mejor de los éxitos para los más de 1.200 artistas participantes y se puso a disposición para continuar fortaleciendo este festival por el bienestar cultural y económico de las familias. Además, solicitó a los funcionarios públicos que cuidaran de cada detalle para cuidado de los visitantes.
Quiero pedirles a los prestadores de servicio, a los funcionarios, a los ciudadanos, a todos, que nos preparemos para tener un muy bonito festival cultural, a que este regreso no solamente tenga el beneplácito, el reconocimiento de nuestros visitantes, sino la satisfacción para nosotros como zacatecanos. Le pido al titular de Turismo, a la de Cultura, que cuiden todos y cada uno de los detalles, y le pido también al presidente municipal de Guadalupe, de Zacatecas, que estén muy al pendiente de nuestros visitantes. Para tener un buen festival tenemos que cuidar todos los detalles, el de limpieza, el de movilidad, nuestros museos, nuestra gente.
Los mandatarios municipales aseguraron que habrá elementos de seguridad suficientes para resguardar los asistentes con autoridades estatales y federales. Por su parte, la directora del Instituto Zacatecano de Cultura informó que las actividades del Festival Cultural y el programa completo se podrá consultar en las redes sociales del Festival Cultural Zacatecas, del Instituto Zacatecano de Cultura y del Gobierno de Zacatecas. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Gisela. Pues vamos a ver entonces cómo se desarrolla después de 2 años de haber sido digital, digámoslo de esa manera, o no presencial. Pues ahora la dinámica será otra. Se vuelve a la presencialidad en este Festival Cultural de Zacatecas, que es tan famoso, tan concurrido. Y ojalá que todo transcurra de la mejor manera. Muchas gracias por la información. Nos vamos ahora con el tema de Huejúcar y la primera campaña de descacharrización que va a realizarse. Adelante con los detalles.
Les comento que inicia la primera campaña de descacharrización 2022 en Huejúcar, en la que su finalidad es la eliminación de todos los recipientes que puedan llegar a acumular agua, ya que esos son los principales criaderos de mosquitos. Leonel de Luna González, promotor de salud en el Centro de Salud, informó que esa es una descacharrización anticipatoria y por primera vez se llevará a cabo en todas las comunidades del municipio.
Desde que lleguen las lluvias ya se estén eliminando criaderos, esa es la finalidad de esta primera. La segunda ya sería con la finalidad en el tiempo de lluvias, es decir, que las mismas personas en su casa observen, ¿verdad? Ven como un recorrido y todos aquellos objetos están almacenando agua porque ya llovió. Y ya la pecera sería ya, ahora sí que preventiva, ya una vez que van casi saliendo las aguas, para que lo que resta del año, pues no se queden ahí, pues, los reservorios, porque pues los huevecillos pueden durar hasta un año sin agua, y una vez que llegue el agua, pues otra vez vuelven a eclosionar y pues siguen su ciclo de reproducción.
El promotor de salud municipal señaló que en Ojúcar la mayor problemática para los criaderos de mosquitos es en los lotes y talleres, ya que las personas suelen dejar llantas, aluminio, fierro viejo que almacenan para su venta, lo que produce riesgo sanitario. Puntualizó que en el caso de los hogares el riesgo es mínimo, ya que con las visitas domiciliares que se realiza, confirma que las amas de casa son cuidadosas.
De repente donde tenemos el problema son los lotes. En los lotes no solamente es como la llanta, la botella o algo que pueda almacenar agua. Muchas veces es el problema de basura, también de maleza. Los puntos en donde compran materiales para reciclar, los plásticos, los metales y las latas de aluminio. También nos hemos encontrado otro punto, es como en los lugares que tienen o manejan bastantes vehículos y ellos tienen como que su llanta. También nos hemos encontrado que tienen, no sé, se me ocurre, unas 3-4 llantas o más. Y ya vamos y les decimos de lo del programa, de la explicación puesta para prevención del dengue.
De Luna González mencionó que a nivel regional, Ojúcar ocupa uno de los primeros lugares de casos de dengue y la mayoría de ellos son infectados en otros lugares y llegan al municipio ya con esta enfermedad. Agregó que por ello se han realizado prácticas profesionales para la investigación de este contagio en el municipio.
A nivel regional, pues Ojúcar ocupa un importante lugar en el número de casos. Han sido exportados, no son ahí, son personas que han viajado a otro lugar, se infectan y ya la enfermedad se desarrolla en el municipio. De hecho, hay un estudiante de maestría en salud pública que está yendo a hacer sus actividades ahí a Ojúcar precisamente por lo que es el dengue.
Leonel de Luna invitó a la población a seguir con las medidas necesarias para evitar el desarrollo del dengue y tirar cualquier recipiente que pueda acumular agua, además de acudir al médico ante cualquier síntoma de infección que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y sarpullidos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Y bueno, en este tema de descacharrización siempre se hace hincapié en su importancia. Vale la pena que realmente nos sumemos a este tipo de estrategias que tienen como finalidad preservar la salud, evitar prevenir enfermedades.
Sí, así sí, pues comenta que lamentablemente Ojúcar pues ocupa un número importante de casos de dengue, de contagio de dengue.
Exactamente.
Entonces, pues es importante que se tomen los cuidados necesarios. Señalaba que las amas de casa, que pues es impresionante que tienen todo, en las visitas que él hace, que tienen todo bien, todo en su lugar, no hay riesgos pues de contagio, de desarrollo de este mosquito.
En los lugares en los que lo han dejado pasar. Así Desde es. Luego, a veces la gente se niega a dejar pasar a este tipo de supervisores, pero también es importante porque hay cosas que ellos pueden observar y nosotros no, y qué bueno que en el caso de Ojúcar pues se tenga este resultado, pero sí, sí hay que sumarnos y pues permitirles el paso cuando así se requiera. También recordar que deben estar debidamente identificados para luego no caer en manos de farsantes. Gracias, sí, Isela. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo?
No, nada más comentar que afortunadamente los habitantes en Ojúcar no son renuentes a estas visitas o a estas indicaciones.
Aquí se acatan, sí, fíjate. Qué bueno que allá no sea el caso, pero además que de alguna manera se facilite el trabajo, ¿no? Porque, insisto, el acatar este tipo de recomendaciones sin duda va a tener un impacto positivo en la salud de la gente. Gracias, Isela. Vamos a nuestro, ¿no? ¿Ya? Se nos acabó el tiempo. Estaba emocionada. Pues muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.